Buenos días, ya estamos en Aquí en Confianza, ya lo saben, en jueves de mesa de debate de partidos políticos. Y bueno, en noticias rápidas, las chinches siguen creciendo, ya saben, las manifestaciones, al menos en la universidad, ya hay paro por las chinches, en la UNAM. Paró derecho, imagínense, o sea, esta gente de derecho que luego incluso para irse a paro llaman a los notarios para ver que chequen estas asambleas, pues ya pararon derecho las chinches, hicieron más de lo que las luchas y causas sociales han logrado hacer en este país. Y bueno, ya ven que Sandra Cuevas ayer se fue a Iztapalapa y pues que se la quisieron madrear y no, pero ya subió un video diciendo que I love you Iztapalapa, gracias por todo el amor. Ya lo saben, la magia de las redes sociales, ¿no? Uno puede subir una foto y ponerle el contexto que quieren. Y pues, ¿qué quieren? Que siempre, ¿no? No va a haber Tesla en México, o al menos eso es lo que están diciendo. Y que la planta que estaba, que estaba planeando hacerse en Monterrey, pues se va a hacer en Texas. ¿Ustedes qué piensan? Era uno de los grandes logros de Samuel García, algo que andaba cacareando, justo ya había sido parte de su personalidad, casi que lo nombra a Elon Musk el padrino de su niña. O sea, ahora que ya no va a haber planta, pues ¿qué va a decir? ¿Cuál es el gran logro de Samuel García? Y finalmente, pues, pues es que está como muy pesada las noticias, pero pues son los mismos temas de todas las semanas. Sigue lo del INAI, así que por favor, ahorita no se vayan porque lo vamos a debatir.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala.
Y bueno, el día de hoy traigo un gran panel porque vamos a debatir dos temas bien interesantes y bien importantes, y me interesaba mucho tener la postura, al menos obviamente plural, en cuanto a uno. Vamos a debatir los nombramientos del INAI. Ya ven que se filtró este audio diciendo que Lalo Ramírez dijo que no iba a haber de manera en que salieran los nombramientos, y eso que tenemos una declaración de la Suprema Corte diciendo que se tienen que nombrar antes del 15 de diciembre, y pues dijeron que no, y que fueron a pedirle permiso al presidente y que el presidente dijo que no, así que ese es nuestro primer tema. Y el segundo, el 2 de octubre, no se olvida, solo se politiza. Así que les agradezco mucho a mi querida Fernanda Bustos.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí de nuevo.
Ella es de Movimiento Ciudadano, así que tenemos aquí la presencia de la izquierda. Y tenemos también a Emiliano Solís, nuestro representante de Morena.
Hola, buen día a todos, un placer estar aquí.
Y ya lo saben, como todos los jueves, ya casi de cajón, tenemos a nuestra querida Vania Pasarán del PAN.
Ay, muchas gracias por la invitación, Mala. Siempre un gusto estar aquí en el panel con mis compañeras y mis compañeros, y un saludo al auditorio.
Y bueno, yo del PRI, si es necesario entrar al desmadre, ¿no? Ya no estábamos peleando la Vania y yo afuera del aire, sí, diciendo que si Xochitl no, Xochitl sí. Pero bueno, ¿les parece que empecemos con el primer tema? Pues el contexto es que la Suprema Corte resolvió al Senado que deberá nombrar a los 3 comisionados faltantes del INAI antes del 15 de diciembre, pero pues no se ve que haya luz verde, ¿no? Durante la transmisión de un foro que se dio en el Senado de la República, se filtró un audio en la previa de los senadores de Morena, encabezada por el senador Eduardo Ramírez, donde se escucha que dijeron que la terna especialidad del Tribunal Electoral no va, y que también llevarían al límite el tema de los nombramientos de los miembros faltantes del INAI. Aquí lo que estuvo muy interesante es que él mismo dijo que fue a Palacio Nacional a preguntar cuál iba a ser la línea, y que le dijeron que la línea era no nombrar a los comisionados del INAI, lo cual nos hace debatirnos un poquito en la división de poderes, ¿no? Y por su parte, también el presidente López Obrador reafirmó su postura en contra de este instituto y señaló que era un aparato administrativo, burocrático, bueno para nada, y que le cuesta a los ciudadanos más de 1,000 millones de pesos. Si quieres, empezamos contigo, Fer.
Claro. A mí me gustaría que nos regresáramos no solamente al audio de Eduardo Ramírez, sino que nos regresáramos por ahí de marzo, abril, cuando también él el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto, también se le filtró un audio por ahí donde decía que vivíamos en un mundo ideal por no tener comisionados aprobados todavía, ¿no? Y dando a entender un poco que vivíamos en un mundo ideal porque el instituto estaba inoperante y que eso era algo bueno para la sociedad. Y entonces a mí me gustaría regresarnos a eso y poner sobre la mesa el tema de cómo a Morena no le importa pasar por encima de las instituciones, que es lo que han hecho durante estos últimos casi 6 años ya. La destrucción de instituciones vitales para la ciudadanía. Poner también sobre la mesa que el tema del INAE no se trata únicamente de grandes casos como temas de corrupción de gobiernos. El INAE es una institución que sirve a la ciudadanía. La otra vez escuchaba en la radio de voz de la presidenta del instituto decir cómo la sala de espera de ayuda ciudadana del instituto está llena de personas que van a temas tan sencillos como para que les ayuden a ver cuánto han cotizado en el IMSS, por ejemplo. Y que son casos que ahorita están detenidos y que a estas personas no se les puede ayudar porque pues simplemente está todo muy, muy politizado, tristemente. Y pues bueno, poner eso sobre la mesa y también poner sobre la mesa que aquí es donde nos damos cuenta que la política mal hecha pues finalmente afecta directamente a las y a los ciudadanos y exhortar a Morena a que dejen de meter su politiquería en algo que al final es para la sociedad.
Y Emiliano, van más de 100 nombramientos que no tienen y que tienen parados en el Senado de la República, nombramientos de magistrados, nombramientos del Tribunal Electoral, lo cual también pues se junta con lo del INAI, obviamente, pero pues el INAI siendo un caso muy específico en el tema de que es un órgano autónomo, ¿no? O sea, con el tribunal hay una cierta forma de llenar los vacíos o de el que tiene más antigüedad, de cierta forma para que los plenos puedan sesionar. Sin embargo, el que hoy sesiona el INAI no es una cosa del Senado, es una cosa de la resolución de la Suprema Corte de Justicia y una resolución que va después del proyecto presentado por la ministra Loreta, cercana también a la presidencia de la República, el cual fue pues desechado y luego vuelto a presentar para que pues tuvieran esto, lo cual también deja en discusión varias cosas, porque si se nos enferma hoy un comisionado del INAI, Dios no lo quiera, porque nos quedamos sin INAI sin sesionar. ¿Cuál sería la postura de Morena frente a los audios filtrados, frente a la debilitación del vitamiento de los órganos autónomos como el INAI?
Sí, es un órgano creado en el neoliberalismo. Neoliberalismo como periodo histórico, desde que empieza más o menos con Salinas hasta que termina con Enrique Peña Nieto. Este organismo se creó en el foxismo y no sirve de nada. La verdad, podrías hacer una reforma para que otros organismos cumplan sus tareas, porque realmente no ha servido de nada, porque según sancionan incumplimientos, eso está en sus deberes, sancionar incumplimientos y en caso de encontrar algún tema de corrupción, actuar. ¿Qué hicieron con García Luna? ¿Cuándo supimos que García Luna era realmente un narcotraficante? Eso está comprobado, ¿no? O sea, por las fiscalías de Estados Unidos está comprobado que García Luna era un narcotraficante y que traficó droga a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué hizo el INAI? ¿Qué hicieron estos cuates, no? Primero se crean con una cosa que le llaman acceso a la información. Se crean en el foxismo, en el 2002. Ese acceso a la información en realidad era proteger los datos del gobierno. Y como el gran engaño que fue el foxismo, el INAI también es un engaño. Son sus instituciones. Son las instituciones en contra de la 4T. ¿Y qué pasa? Que están disfrazadas de autonomía y con eso se protegen. Y no es la única institución que con eso se protege, ¿no? Ha habido otras. El caso de el INE, ¿no? Y tienes otras donde el gobierno no puede meter la mano por la autonomía. En el caso de la UNAM. ¿Cuántas veces hemos visto que hay corrupción en la UNAM y ahí el gobierno no se puede meter? En el caso del INAI es muy parecido. Estos cuates que se dicen que, ay no, es que no podemos vivir sin INAI. Claro que se puede reformar. La Fiscalía Anticorrupción puede hacer muchas tareas que según están enfocadas al INAI. Yo creo que este organismo, que a los mexicanos nos cuesta 1,000 millones de pesos, si son datos del presupuesto, eso es real, ¿eh? No es una mentira, que nos cuesta más de 1,000 millones de pesos, yo creo que se debería de reformar y hacer otras cosas, ¿no? Se puede hacer diferentes fiscalías
puedes hacer diferentes órganos anticorrupción de protección de datos. Esto de protección de datos a mí me da risa porque realmente cuando uno vive en una democracia pacífica, en una democracia con todos los talantes de libertad, no necesitas en realidad tener estos organismos. No necesitas porque las autoridades actúan de forma eficaz, ¿no? Pero ahora parece que estamos en una onda de ¡ay, el INAI! ¡Qué impacto! No, qué impacto que no haya comisionados. ¿Por qué no quiere Morena esto? Simplemente acá hay una estrategia que sí se dice, no, la corte, ¿no? Pero en realidad es Norma Piña. O sea, Norma Piña trae una embestida contra las reformas de Andrés Manuel, ¿no? Y las cosas que no quiere reformar, pues va y ahí ataca, ¿no? Ataca, piensa que ella es la dueña de la Cámara de Diputados, porque los diputados sí estaban sesionando estos nombramientos, pero no habían alcanzado la mayoría calificada. Y esta señora se mete, ¿no? ¿Quién se cree? Esta señora realmente se cree la dueña del país y no es nadie. O sea, realmente no es ninguna luchadora social importante, Norma Piña, ¿no? O sea, ¿que vamos a comparar a Norma Piña con Gandhi? No, o sea, es alguien que está en contra de Andrés Manuel. Si en este momento estuviera Arturo Saldívar, ¿no? Que era alguien afín a López Obrador, ni siquiera estaríamos discutiendo esto, porque él sí se centraba en cosas que tenían que ser. Hay que recordar que el ministro Saldívar es el que manda la orden para que se legalice el consumo de la cannabis. Al ministro Saldívar sí le importaban las cosas importantes. Pero realmente a esta señora me da risa, porque todos están marcados, sí, de algo técnico, de que si sirve, no sirve. En realidad está enmarcado en el contexto de que esta señora está en contra de la Cuarta Transformación y por lo tanto está en contra de los derechos de los mexicanos.
Cosas que le importaban a Saldívar, también Taylor Swift.
Sí, sí.
Lo verdaderamente importante para Saldívar fue Taylor Swift. Oye, Vania, tuvimos aquí al comisionado Adrián Alcalá, también tuvimos a la comisionada Julieta del Río, y de lo que nos decían es que prácticamente la mayor parte de los recursos que se presentan al INAI tienen que ver con semanas cotizadas en el IMSS y temas de que pues no se les están resolviendo solicitudes de información y de protección de datos personales. Realmente los temas que van con temas politizados son los menos. Sin embargo, creo que también hay una parte donde no entendemos las funciones de el INAI per se, como lo que implica frente a las agendas ciudadanas, ¿no? ¿Cómo ves tú el hecho de que no haya nombramientos a la fecha y que Morena pues los esté retrasando?
Muy grave. O sea, después de lo que ha estado haciendo Morena y lo que mi compañero dijo, la verdad yo quedé shock. O sea, creo que evidentemente sí no se ha comprendido como las funciones principales del INAI. Y qué bueno que remarcas que el INAI se creó durante el foxismo. Cabe resaltar un gobierno de Acción Nacional que también impulsó las pensiones con las que ustedes lucran hoy en día. Y me llama mucho la atención el hecho de que se diga que no sirve de nada, ¿no? Yo creo que la transparencia... Bueno, no es lo... Y eso es algo que yo no creo. O sea, la transparencia es un derecho que tienen las y los ciudadanos. O sea, eso no depende de los gobiernos, eso no tiene que depender de un partido político, eso tiene que ser garantizado por el Estado. Y pues yo creo que entonces el IMSS tiene que ser una de las instituciones que también está en contra de la Cuarta Transformación, porque no permite que los ciudadanos puedan acceder de manera sencilla a ver cuántas semanas tienen cotizadas, ¿no? O sea, yo creo que entonces ahí hay contubernio con el INAI de una manera negativa para la Cuarta Transformación. Y es que justo ahí es donde no me checa de por qué el INAI, si se creó antes de que existiera siquiera Morena, que Morena fue una consecuencia de un berrinche de Andrés Manuel López Obrador, ya estaba en contra de la Cuarta Transformación cuando la Cuarta Transformación ni siquiera estaba consolidada, porque Andrés Manuel López Obrador tenía poder en ese momento. Entonces, a mí, yo creo que el concebir que las instituciones que componen a un Estado existen no para servir, sino para debilitarse entre sí o para llevarle la contra a alguno de los poderes que constituye el Estado-Nación, pues me parece que es muy grave, porque entonces ahí ni siquiera comprendemos por qué existe un Estado-Nación, ¿no? O sea, ¿por qué o de qué va la administración pública entonces, ¿no? Más bien estas instituciones son creadas para que dentro de la nación pues haya un funcionamiento no nada más en el servicio público, sino también dentro de todo el tema como burocrático, ¿no? Ahora, que la política justamente vaya de la mano con la partidización, yo creo que ese ha sido el gran mal, y a lo mejor ahí entendería el por qué tal vez alguna institución, pues no sé, como que impidiera el funcionamiento de alguna otra institución, ¿no? Porque hay partidización, la politización es natural y está muy bien. A mí me parece grave justamente que el Senado de la República aún no haya nombrado a los comisionados, y me parece aún más grave todavía el audio que salió a la luz, donde aquí el coordinador pues dice, ¿no? Bueno, dice después de haber recibido una orden, y es que yo creo que aquí ya incluso va en contra de la figura que tiene el Senado de la República como una de las dos cámaras que componen a uno de los poderes de nuestro país, y que se contraponga al sistema, está el poder ejecutivo, el legislativo y evidentemente el judicial, ¿no? Que encabeza Norma Piña, y que así encabece Norma Piña, después va a llegar algún otro ministro, ministra, presidenta, que no va de la mano. O sea, cuando las cosas se hacen mal, pues tienen esos resultados, ¿no? Desafortunadamente para la Cuarta Transformación, yo creo que pues el gran freno ni siquiera es Norma Piña, es la Constitución. O sea, las reglas estaban establecidas muchísimo antes, repito, de que la Cuarta Transformación o siquiera el partido del Movimiento Regeneración Nacional se consolidara como institución partidista. O sea, la Constitución ya tiene más de 100 años. Y yo creo que aquí es como justo no tener el beneficio de que pues las normas beneficien a lo que a ti te conviene como partido, ¿no? Entonces yo creo que pues es muy grave que no haya autonomía dentro de los poderes, y que no se alcance a concebir cómo es que es el funcionamiento burocrático del Estado, porque ahí es donde se impide la justicia y algunos otros derechos que tienen los ciudadanos, desde el más pobre hasta el más rico, ¿eh?
Sí, y a mí también, perdón que me meta así, también me gustaría agregar a lo que dice Vania. Estaremos en desacuerdo en muchas agendas con el PAN, pero creo que esta es en cierto modo compartida. Que y sí me gustaría contestar. A ver, mencionas que el INAI no sirve de nada. Pues a mí me gustaría que fueran y le dijeran eso de frente a los 100,000 ciudadanos que al año atiende el INAI, con temas y resolutivos ciudadanos, más allá de un tema de gobiernos o de corrupción.
O sea, que cosas no quiere decir entonces, que sirva, no es lo mismo.
No, entonces ve, no, vayan, pues es
que, entonces así que el gobierno de la Cuarta Transformación no sirva, que ejecute cosas no significa que sirva.
Exactamente.
O sea, si esa es la lógica.
Y bueno,
no, pues es que es la misma lógica.
Exactamente. Y también mencionas, a ver, se crea durante el foxismo. Y precisamente en la gestión del foxismo, el INAI tuvo una resolución donde ponen a la luz cuánto se gastaba la primera dama en perfumes y en ropa con el presupuesto de la nación.
¿Qué primera dama, ¿Qué primera
entonces,
dama?
A ver, y no es por defender al foxismo, o al panismo, lo que sea, es por defender a las instituciones.
Ella a lo mejor le aconsejó de García Luna.
Entonces.
Pero es que, bueno, yo me voy a terminar.
No, ajá, ya, eso.
Ahorita a ver si me
y entonces.
Réplica, ¿no?
No, sí.
Ajá, entonces no es un tema de gobiernos, lo quiero poner bien sobre la mesa, es un tema de instituciones. A Morena lo que le molesta son las instituciones, a Morena lo que le molesta es la oposición, y a Morena lo que le molesta es que le señalen que está haciendo las cosas mal. Y también hablas de reformarlo, pues háganlo, tienen mayoría en las dos cámaras, háganlo, pero tampoco
pues
hacen eso.
A mí me gustaría que lo hicieran,
porque
lo que desaparecieran.
Lo que no quieren hacer ustedes es
eso.
Una institución
que les
lleve la contraria.
Que lo desaparecieran.
Tienen ¿sí? todo para hacerlo
no
y no son propositivos, no, lo único que están haciendo es destruir instituciones sin proponer otras cosas. Entonces, no pueden venir a decir que hay que reformar porque ni siquiera se están proponiendo. Lo único que quieren es a alguien que no le lleve para nada la contraria al presidente.
Pues no le estoy llevando aquí la contraria yo diciendo que lo reforme.
¿Y con qué? No, por eso, háganlo.
Somos un partido económico.
De los hechos, de las palabras a los hechos, hay mucho trecho. Y también, a ver, también con qué moral hablan ustedes de transparencia cuando son uno de los gobiernos más opacos de la historia de México. Todo lo ponen con seguridad.
¿Tenemos
nacional.
Narcotraficantes?
Denos explicaciones del Tren Maya.
Sí. De hecho, es el candidato favorito para la jefatura de gobierno.
O al presidente saludando a la mamá del Chapo, por ejemplo. O al Chapito que lo soltaron ahí a principio de sexenio.
Ya es narco Andrés Manuel por saludar a la mamá del Chapo.
Entonces,
no, es que creo que ese es el gran problema, que no nada más existe. O sea, en un Estado-Nación hay, se divide en distintos poderes. O sea, eso es parte de ciencia política. O sea, no, esto ya va más allá de incluso de lo que estamos hablando
Estado
ahorita.
Nación son
ciencia
impuestos
política y 101.
Ese es el Estado Nación.
Lo mismo que impuestos está haciendo Andrés Manuel. Ejército.
Qué buen Estado Nación.
No, así no se divide. No, así no.
Sí,
a ver, Emiliano, yo te voy a hacer la pregunta. Por ejemplo, y lo voy a poner sobre la mesa, cuando hablamos de órganos autónomos, lo que se busca incluso son que sean órganos que no estén politizados y que funcionen más allá de lo que podría tener una tendencia política, ¿no? Por eso tienen sus propios tipo de plenos, por eso son nombrados los comisionados o los que integran estos paneles generales por parte del Senado de la República, y pues tiene que ver pues con perfiles que no estén, por ejemplo, politizados, ¿no? Y pues entonces, ¿por qué hay como problema con los órganos autónomos durante este sexenio? Yo entiendo que hay una centralización de la política, pero ¿por qué no permitir que existan los órganos autónomos que pues están regulados per se? Con con todo lo que implica en la administración pública federal.
Porque la objetividad no existe. Entonces tú dices autónomo, ¿autónomo de dónde? Estos órganos fueron creados en el neoliberalismo con la intención de ocultar corrupción. Los diferentes órganos autónomos. Vivimos en un sistema presidencialista donde cada 6 años va la gente y vota. Entonces a mí no me gustan los órganos autónomos. Me gusta que se reformen. O sea, sí, tiene que haber un principio de hasta dónde puede meter la mano el Estado en ciertas cosas. Pero eso no quiere decir que tengamos que vivir con órganos autónomos. O sea, si ustedes quieren órganos autónomos, está bien. Yo no quiero un sistema democrático con órganos autónomos. Yo quiero un sistema democrático en donde el Ejecutivo decida y ponga a los secretarios. Hay que ver, las secretarías que designó Andrés Manuel son las que mejor han funcionado, ¿no? Dicen que estamos en contra de las instituciones. El Ejército es una institución. ¿Ven a Morena en contra del Ejército?
No, por supuesto que no. Si algo no lo vemos es en contra
entonces
del
no
Ejército.
Estamos entonces no generalicen. Entonces no generalicen. Porque
no, es que tu generalización va de la mano con que si... A ver, aquí está la pregunta. ¿Por qué cuando Saldívar está al frente sí a la Suprema Corte y por qué con Piña no?
Porque Saldívar es un hombre progresista.
No, porque lo que ustedes quieren es que se apruebe lo que su agenda, que es lo mismo que estás diciendo.
O sea, obviamente somos un movimiento político liderado por Andrés Manuel. Vamos a querer que se apruebe nuestra agenda, como todos los presidentes del mundo.
De otra forma, que creo que es algo que tenemos que verlo en cuestión también de partidos. Yo creo que al menos Movimiento Ciudadano es el único que no le ha tocado una presidencia de partido, pero pues al menos al PAN.
A ver.
Bueno, al menos todavía, y al PRI ya.
Oigan,
lo que pasa con lo que tú nombras es que las instituciones estén a cargo de nombramientos dependiendo de quién llegue al poder. En este momento sí podemos decir que Morena pues está dentro del poder, posiblemente o no pueda tener otro sexenio. Aquí, Emiliano, me gustaría preguntarte, y también a Vania y también a Fer, ¿qué pasa con los órganos autónomos y con estos nombramientos si llega un partido en el cual no somos afines, ¿no? ¿Qué pasa con todo el poder que le quieres dar, por ejemplo, Emiliano, a los nombramientos que dices tú que tendría que ser centralizado y de gobierno? Si llega, por ejemplo, el PRI, si llega el PAN, si llega MC, Vania, si quieren, Vania, y vamos cerrando, ¿no? Para ir al siguiente.
Y las dejo terminar porque soy una persona muy educada. Adelante.
Sí, no, pues al fin, o sea, al contrario, yo creo que el hecho de aceptar públicamente que solamente porque tienes una agenda partidista estás en contra incluso de los derechos de las demás personas, creo que eso es, pues, ya, eso ni siquiera es moralmente correcto, yo lo llamaría. Pero bueno,
soy inmoralmente correcto.
Al final del día, pues sí, igual que tu líder moral,
soy como los frailes de la iglesia, soy inmoralmente correcto.
Pues, no sé.
Es una broma.
No lo entendí. Pero bueno. Yo creo que al final del día, ya lo he explicado en otras ocasiones, el sistema, el modelo neoliberal es parte del sistema económico. Esto va más allá de los gobiernos. Ahora, pues sí, son un movimiento, pero que al final del día el movimiento se desarrolla dentro del Estado-Nación, en donde el gobierno se encarga de la administración pública. El gobierno está encabezado, sí, por un partido político, pero más allá de las ideas propias del partido, que es como justo llevan esta administración a cabo, se desemboca en que naturalmente el Estado tiene tareas. El Estado tiene tareas de qué, de cumplirte a ti con tener educación de calidad, con cumplirte a ti de tener educación gratuita, con cumplirte a ti de tener un sistema de salud completo como el de Dinamarca. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no que el Estado cumpla con eso a través de los gobiernos? Pero es algo que no está pasando. Ahora, las los institutos que son autónomos precisamente complementan a esta figura gubernamental que tienen un funcionamiento distinto porque precisamente no son nombrados por los por quien encabece el gobierno, que en este caso en México es el presidente y que próximamente será presidenta. Sin embargo, no porque no formen parte del gobierno no significa que no funcionen. Al contrario, es porque existe un sistema de contrapesos y bendito Dios existe un sistema de contrapesos porque si no, no sé a dónde nos hubiera pues llevado al final del día. Yo creo que también esto es un poco como para polarizar como todo el sistema que existe dentro del gobierno, porque pudieron haber hecho eso los primeros 3 años, pero estamos viendo que se esperan a llevar a todo como a crisis a la segunda parte del sexenio, que es donde está explotando todo esto. Entonces, pues nada más finalizar con que al final del día nosotros no podemos partidizar todas las instituciones y que en caso pues de que tantos resultados tuvieran las que nombra pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no veo por qué no han sancionado a ningún funcionario de Segalmex, por ejemplo, a ningún funcionario de la tragedia que pasó en Chihuahua, donde pues desafortunadamente murieron migrantes. No hay una política de migración, entonces hay que hacer una reflexión, o sea, hay que ser sinceros, donde sí los institutos que son autónomos tal vez no han funcionado de manera adecuada, pero ¿por qué no funcionan de manera adecuada? Así como también ¿por qué no funcionan los órganos gubernamentales propios del Estado? ¿Por qué no están funcionando?
Emiliano, sí, para ir cerrando este tema.
Cuéntenme los segundos, a ver cuándo me interrumpen, porque las compañeras hablan de inmoralidad, pero no dejan terminar. Entonces les pido, escuchen un poco, porque si hablan mucho, quiere decir que no escuchan.
Pues sigues gastando tu tiempo en explicar cómo hablar.
¿Ya terminaste?
Ya.
Bueno, a ver, está... Les voy a decir políticos mexicanos detenidos y quién hizo las investigaciones para que estén detenidos. García Luna, Estados Unidos, ¿no? Javier Duarte, fiscalías locales y fiscalía general. Roberto Borque, fiscalía general y fiscalía local. César Duarte, fiscalía de Chihuahua y fiscalía general. Tomás Yarrington, fiscalía general y DEA. ¿Dónde está el INAI aquí? Realmente, con las funciones que tiene el INAI, a mí me gustaría que estuviera alguien como el que está en la UIF. O sea, imagínense Pablo Gómez, por favor. O sea, ese, y que vamos a hablar del 68, ese sí es realmente alguien que me gustaría que estuviera en una institución como esta, que desde mi punto de vista se tiene que reformar y atribuirle sus funciones a otra. Pero la Unidad de Inteligencia Financiera funciona bien porque López Obrador designó a los que iban, a los que él quería y los que le iban a ayudar. Y así me gustaría que fuera cada 6 años. Tú me preguntas, ¿qué va a pasar con los órganos autónomos si llegan otros? Pues es que así debería de ser. O sea, el sistema presidencialista se vota y a final de cuentas cada 6 años va cambiando. Y creo que la democracia mexicana ha madurado mucho y está preparada para esto. La democracia mexicana no necesita de órganos autónomos, necesita de ciertas reglas a la hora de la elección, pero no necesita órganos autónomos. O sea, por eso el presidente, por ejemplo, planteó que reformara el INE para hacer otras cosas. No quisieron, porque realmente eso pasó, no quiso la Suprema Corte, no querían los otros partidos. ¿Y qué pasa? Que a final de cuentas Morena termina metiendo a alguien en el INE cuando se pudo haber reformado para que realmente fuera una institución buena y no necesariamente autónoma, sino cercana de los ciudadanos. Autonomía no es lo mismo que cercanía de los ciudadanos. Acá la compañera nos dice que lucramos con las pensiones. Si usted tiene pensión, no se preocupe. Usted tiene derecho a tenerla y no hay ningún lucro. La diferencia es que ahora el apoyo llega directo. Antes pues se perdía porque había muchos organismos como estos, ¿no? O sea, muchos organismos donde ahí se va quedando el dinero, donde el dinero lo van atorando y a la mera hora se lavan las manos y dicen que son autónomos, ¿no? Yo la verdad quisiera preguntarle a usted, primero es el INAI y luego, ¿qué va a hacer? ¿Van a querer crear cuando ellos lleguen al poder? Porque esto no es una cosa que Morena vaya a estar todos los años en el poder, ¿eh? Van a llegar y van a querer amarrar esas instituciones para en sus futuras versiones de políticos y de gobernantes, con eso lucrar con el poder. Y lo han hecho mucho, ¿no? Hay que ver los sueldos, organismo autónomo, el INE. Hay que ver los sueldos, cómo no se quisieron bajar los sueldos, los del INE. Y los del INAI no son la excepción, ¿eh? No se han querido bajar los sueldos porque tienen miedo a ganar menos de lo que ganan ahora porque son unos rateros.
Vamos a ver, Fernanda, ¿cuál es tu final?
Voy a ver si me da tiempo de contestar tanta cosa de locura. Pero a ver, empecemos. El gran problema de Morena es que son doctores con machete. En lugar de ayudar a que las cosas se arreglen y que funcionen y que puedan trabajar mejor, simplemente quieren desaparecer todo. Y esa es su forma de hacer política, esa es su forma de hacer gobierno, más bien de hacer desgobierno. Entonces, claro, por supuesto que todas las instituciones son perfectibles, pero no vamos a llegar a ese nivel de perfección si llegamos a quitarlas del todo. Y a atentar contra ellas. Mejor quedémonos con lo que sí funciona. Después me gustaría hacer la aclaración que el INAI no es parte del Poder Judicial, ni siquiera tiene facultad para castigar. ¿De qué estás
formalmente
hablando?
Formalmente no.
No castigan, solo informan.
No, sí, claro. En sus funciones tienen que presentar cosas.
Ellos
cuando
no pueden
encuentren anomalías, por supuesto que
no,
sí.
Ahí voy a interrumpir. Ahí voy a interrumpir a todos ustedes porque, de hecho, y voy a hacer el tema porque hemos tenido aquí en el programa justo a dos comisionados del INAI para que nos expliquen las funciones y atribuciones del INAI. Y el INAI tiene dos atribuciones principales. La primera son las solicitudes de información, uh-huh, que vienen a resolver las solicitudes de información que no son resueltas en primera instancia por los organismos a las cuales se piden primero la solicitud de información. Uno no llega al INAI nada más porque sí. O sea, si tú quieres saber tus semanas cotizadas, le tienes que preguntar al IMSS. Si el IMSS no te da respuesta, entonces vas al INAI y el INAI se encarga de pedirle a las instituciones que den respuesta de esa parte. Lo que hace el INAI en ese sentido es pedir las solicitudes y pedir a las instituciones que por favor se dé respuesta a eso. La segunda parte es la protección de datos personales. ¿Qué implica esto? Que por ejemplo, si tú metiste o te pidieron tus datos en el banco, el INAI se encarga de que no haya un mal uso de esto. Ya ven que luego nos están llame con esto. Ustedes pueden ir al INAI y decir, oigan, están usando mis datos personales para estarme ofreciendo tarjetas de crédito. Y lo que hace el INAI es todo esto que firmamos de protección de datos personales, ejercerlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí, para que podamos tener un buen cierre, es como tener claro qué hace per se el INAI. Por ejemplo, lo que podríamos entrar en un tema político es, por ejemplo, pedir, oigan, ¿cuánto gana un funcionario público? ¿No? O sea, eso sí se hace desde las plataformas de transparencia. O dos, como lo mencionaba Emiliano y Vania, el decir, oye, ¿cuánto gana un presidente? Oye, ¿cuánto está gastando este funcionario público en esto? Oye, ¿cuánto se está gastando en términos de cocina? ¿Cuánto se está gastando? ¿Cuánta gente se está contratando? ¿Qué tipo de gente? Hay vínculos con ese tipo de gente, pero eso sí quiero que quede claro porque ya lo tuvimos aquí en programas y creo que nos va a ayudar a tener un buen cierre. El INAI no sanciona, el INAI da respuestas de información.
Según yo, sí. Tiene que presentar. Cuando hay anomalías, sí tiene que presentar. Eso sí está en las funciones del INAI. Sí.
No, sí, no, sí. De hecho, para esto la función pública. La función pública es la que tiene la respuesta de esto. La fiscalías. Función pública, o sea, yo creo que es que hay que ponerlo en contexto. La fiscalía se encarga de unas cosas, la función pública
de las. Lo dejo en la mesa porque según yo sí tienen que presentar información cuando hay anomalías.
Que presentar, obviamente, cuando haya una petición al INAI de que presente la información. O sea, al final del día no es como, o sea, creo que
el INAI lo que te va a dar el primer paso para que tú pidas, por ejemplo, una anomalía. O sea, ¿cómo vas a saber que una anomalía si tú no tienes el recurso de información primero? Lo que hace el INAI es decirte, oye, pues estos son los datos. Si tú ya ves anomalías, lo que sigue es la función pública. Y en el término de sancionar personas, pues es claramente la fiscalía, la UIF, locales,
de lo nacionales, que se cometió.
Sigamos, Fer.
Exacto. No, completamente de acuerdo. Entonces, pues sí, resaltar eso y también resaltar que dices, la democracia mexicana no necesita órganos autónomos. Eso a mí me parece gravísimo lo que dices y también recordarte que gracias a esos órganos autónomos Andrés Manuel López Obrador es presidente hoy.
Andrés Manuel es presidente gracias al pueblo de México.
No es cierto, si no, no existiera.
Ah, no,
si
no es presidente gracias al pueblo de México.
Antes de eso, bueno, vamos terminando porque si no nos va a dar.
Y finalmente, también. A ver, yo te dejé hablar, déjame hablar.
Adelante.
Y también finalmente decir que si hablamos de dónde se atora el dinero, pues que entonces creo que hay que revisar las campañas de Adán Augusto, Claudia Sheinbaum y toda esa banda que antes.
Arriba la Sheinbaum.
Entonces, bueno, cerrar eso, recalcar, y esto sí ya en términos generales, recalcar la importancia de los órganos autónomos. Yo sí creo y estoy convencida de que los órganos autónomos son esenciales para la democracia de nuestro país. Las instituciones son esenciales para la democracia de nuestro país. Y bueno, sí pedir que nos informemos y que nos unamos cuando se trate de atentar en contra de ellas. Y bueno, eso sería...
Vamos a pasar a nuestro segundo tema para que nos dé tiempo de darle cierre. Y bueno, es obviamente el aniversario, no quería dejarlo de pasar porque creo que a pesar de que ya no es 2 de octubre, es 5 de octubre, creo que el 2 de octubre no se olvida. Y creo que como sociedad, incluso a pesar de que no fue la generación que nos tocó vivir esto o de una forma primaria, creo que tenemos que tener una reflexión de cómo enfrentamos las tragedias del pasado y también las que vivimos en la actualidad con respecto a pues, lo que ha pasado en este país. Entonces, pues 2 de octubre se cumplen 55 años de aniversario de esta tragedia. Morena, por ejemplo, puso una serie de tweets en los cuales pues obviamente recordó dos cosas, ¿no? La primera es que pues Díaz Ordaz, así lo cito textual, Díaz Ordaz mandó al ejército a asesinar a las y los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, y por otra parte, a la par, también recordó que fue pues el inicio de su movimiento el día 2 de octubre como en conmemoración de esto. Y a mí me generó un poco de tema porque siento que incluso en Morena o en otros movimientos pues siempre hay una politización y un aprovechamiento de las causas. Así que quisiera ver cuál es la reflexión, al menos rapidísimo, que vayamos cerrando. Si quieres empezamos con el PAN, ahora de este lado, así para acá, de Vania, sobre pues la masacre de las Tres Culturas el 2 de octubre.
Yo creo que sí es muy importante que nosotros, sobre todo como jóvenes, no dejemos pasar todas estas fechas que son, pues que duelen, ¿no? Que de cierta forma en el imaginario colectivo están presentes siempre. Creo que también dentro de las personas que nos interesa participar activamente dentro de política también siempre está presente. Es uno de los momentos en los que tienes presente que sabes, más allá de los partidos, más allá de lo que sí, partidariamente ocurra, yo creo que eso te compone primero como persona, luego como joven, como estudiante, como en muchas de las actividades que tenemos. Creo que recordarlo precisamente es hacer un ejercicio de memoria histórica, de reflexión, que es importante y es muy necesaria más hoy en día. Desafortunadamente creo que en nuestro país todos estos movimientos han tenido una función partidista que al final del día desemboca en que comienzan a lucrar de diversas formas. Y que yo, de manera crítica, considero que en todo caso, que si van a lucrar con las fechas importantes que le duelen al pueblo de México, creo que mínimo pues también tendrían que responder, ¿no? De alguna forma, haciendo precisamente un ejercicio de justicia ante estos hechos que no nada más... nos llevan también a una reflexión de cómo es que el Estado mexicano ha actuado, que eso es algo muy importante y va de la mano con la argumentación que tenía en el tema anterior. O sea, funcionan de manera distinta el Estado y el gobierno, no es lo mismo. Y el Estado mexicano ha fallado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho en diversas ocasiones, ha emitido fallos también para que existan pues alguna reposición de los daños por parte del Estado mexicano, y definitivamente es algo que no se puede repetir, es algo que no tiene que volver a ocurrir, es algo que tenemos que llevarnos presente todo el tiempo, de esta forma pues justo, ¿no? Como nutritiva y de reflexión dentro del ambiente político, y evitar y ser francos, ¿no? O sea, ser francos y ser francas en cómo es que se utilizan, cómo es que las instituciones partidistas lo utilizan, y que tomemos distancia de todas estas acciones que toman las instituciones partidistas, que repito, de alguna manera sí se utilizan para lucrar, como este y otros movimientos, ¿eh? O sea, no es el único movimiento que desafortunadamente utilizan para lucrar. Y digo, también, ya por último, nada más, creo que es mucho el atrevimiento. Hay que tenerle un respeto a todos estos sucesos que han tenido, porque somos pueblo todos. Al final del día todos somos pueblo, y creo que eso es lo que nos también forma parte de lo que somos, ¿no? Y la realidad que tenemos ahora definitivamente fue impactada por los hechos que ocurrieron en el pasado. No queremos que se repita. Y en este caso, pues justo, ¿no? Como llevar a la reflexión de cómo es que no tienen que usarse, por qué no tienen que usarse, y ser francos, ser respetuosos, ser realistas con lo que dicen en el discurso y se dice en el hecho. Y pues nada, yo siempre también me llevo muy presente que el 2 de octubre no se olvida, y definitivamente creo que es algo que no en principio no tiene por qué pasar, no tendría por qué ocurrir, pero tampoco tendría por qué utilizarse.
Sí, creo que como generación nuestra, que pues estamos más o menos y que estamos participando en política también como parte de partidos políticos, el hecho de ya tener esta noción de ciertos límites y ciertas cosas y la violación de derechos humanos como una prioridad, yo sí me da como un avance frente a lo que pasó obviamente hace 55 años. Yo creo que sí, la realidad ya es otra, y sobre todo porque ya también tenemos una conciencia diferente sobre lo que implica también el uso del ejército, el abuso de poder, esta parte. Emiliano.
Sí, yo no dejo de pensar que esto fue un reflejo de lo que se vivía en el mundo. O sea, hubo 68 en Japón, hubo 68 en Francia, y en parte yo sí creo que este movimiento era un movimiento anticapitalista, porque una de las consignas que se oponían los estudiantes del 68 era la guerra de Vietnam, ¿no? Que era, por supuesto, Estados Unidos bombardeando partes de Vietnam, que en realidad no había soldados, que solo se estaban vengando porque estaban perdiendo la guerra. Y esa era una guerra cuando todavía se podía hablar de capitalismo, comunismo, socialismo. Hoy todo es capitalismo, ¿no? Pero sí, los estudiantes, realmente sus consignas iban muy enfocadas a un movimiento anticapitalista mundial. Después, yo creo que es también un reflejo de la debacle del PRI desde que se funda, desde mi punto de vista, como un buen partido, ¿no? Después de la revolución, sí, muy quizá constitucionalista, ¿no? Muy cargado más al lado del constitucionalismo que del villismo. Pero es la debacle de perder esos ideales. Porque, por ejemplo, los estudiantes del 68 pedían libertad de expresión. A los Flores Magón, ¿cómo les reprimían su periódico? ¿Cómo los buscaban? Entonces, ¿qué le pasó al PRI, no? ¿Libertad de presos políticos? Bueno, pues en la revolución hubo presos villistas, zapatistas y maderistas. Educación, estás balaceando estudiantes. Y yo sigo sosteniendo que estos estudiantes asesinados en la Plaza de las Tres Culturas son un reflejo de todo la represión que se vivía antes. Desde antes ya se había hecho la Marcha del Silencio. Desde antes ya había desaparecidos en cuarteles militares. O sea, eso yo siento que incluso se ha utilizado, ¿no? Ay, la matanza del 68, trágica. Pero antes ya habían desaparecido a otros estudiantes, ¿no? Afortunadamente ya se desapareció el cuerpo de Granaderos, ¿no? Formalmente, legalmente ya se desapareció. Lo desapareció nuestra querida doctora Claudia Sheinbaum. No
es cierto.
Gracias por hacer realidad esto, Claudia. Tú vienes
de... ¿Y las feministas gaseadas qué?
Las infancias trans.
Tú vienes de un movimiento de estudiantes, Claudia, entonces sabes muy bien cuál es la onda. No dejes que los ataques te hieran, porque eres una mujer de hierro. Pero la libertad de expresión, la libertad de presos y la desaparición del cuerpo de Granaderos eran de sus principales consignas. ¿Quién es el que en realidad diseña la estrategia? Es el Estado Mayor Presidencial el que diseña la estrategia de balaceo, junto con el Batallón Olimpia, que es el que recibe las órdenes, que eran un organismo entrenado en lo oscurito, ¿no? O sea, los entrenaban en campos muy alejados de la ciudad, en cuarteles, y realmente ese Batallón Olimpia, junto con el Estado Mayor Presidencial, fueron los que dieron suceso, pero no olvidar todo lo que había pasado antes y no olvidar el contexto de la guerra de Vietnam en el 68.
Fer.
Sí, pues, a ver, a mí, más que meterme en un tema de debate, sí me parece que es un tema bien doloroso todavía, entonces voy a evitar meterme en eso, en ese tema como en debate. Más bien hacer una reflexión final. El 2 de octubre no se tiene que olvidar y no se tiene que perdonar, y no se tiene que olvidar ni perdonar mientras actualmente, 55 años después, a las y a los ciudadanos nos sigue dando miedo manifestarnos libremente en nuestro país. A nosotras feministas nos sigue dando miedo cuando ya estamos en la marcha y estamos a punto de llegar al Zócalo y vemos al supuestamente desaparecido cuerpo de Granaderos encapsularnos, cuando vemos a nuestras compañeras encapsuladas y gaseadas, nos sigue dando miedo manifestarnos libremente. Entonces, creo que tiene que ser un tema que siga bien puesto sobre la agenda. No se tiene que olvidar, no se tiene que perdonar. Tiene que... La memoria de esta tragedia tiene que servir como gasolina para que sigamos luchando por la libre expresión en nuestro país. No solamente en temas de manifestación, también en temas de periodistas, de libertad de expresión, etc. Entonces, ponerse sobre la mesa. Y también decir que yo creo, y con todo el cuidado que implica las palabras que voy a decir, yo creo que cosas como estas sí tienen que ser políticas, sí se tienen que politizar. No lucrar con ellas, pero esto sí tiene que ser político, porque lo tenemos que poner sobre las agendas de los gobiernos para que haya soluciones y para que tengamos respuesta ante lo que está pasando en contra de la libertad de expresión en nuestro país. Y no es un tema de gobiernos, no es un tema partidista. Ahora sí, no quiero decir que este gobierno o el pasado o el que venga, creo que tiene que ser un tema de sociedad y de gobierno en conjunto.
Yo me inscribo en lo que dice Fer, y yo creo que justo ahorita que vamos a empezar un proceso electoral con más de 20.000 cargos, las agendas deberían de incluir, por ejemplo, la desmilitarización de este país, la parte de libertad de expresión, claramente la libertad de manifestación, y que se ejerza, ¿no?, esta desaparición que puede ser tachoneada en páginas y en hojas y presentada en congresos, porque al final del día yo creo que todas las manifestaciones siguen siendo lugares de miedo, ¿no? Sigue siendo, y no me refiero nada más en la Ciudad de México, ¿no? Porque creo que la Ciudad de México es un caso especial, porque pues sí tenemos mayor afluencia de manifestaciones, sobre todo con la cantidad de personas. Sin embargo, yo creo que algo que ha pasado, incluso por ejemplo lo hemos visto nosotras dentro del movimiento feminista, con las marchas del 8 de marzo, que se dan ahora ya a nivel nacional de forma más grande, ¿no? No porque no se hayan dado, sino porque los contingentes ya son más grandes. Y el miedo, ¿no?, que pasa dentro de estas marchas a nivel local. Entonces yo creo que también es esta parte de llevarlo a la agenda, ¿no? Y otra cosa que yo agregaría, Fer, es pues cómo entendemos la memoria en este país. Si bien no podemos echarle la culpa a alguien de, no, o sea, no, oye, es que tú militas en el PRI, oye, es que tú militas en Morena, oye, yo creo que es más allá de esto, ¿no? No es decir, oye, tú estuviste ahí, ¿no? Porque creo que incluso nuestra generación ya no entramos en tú estuviste ahí o tú fuiste partícipe, sí, porque pues ya no va por ahí. Pero creo que algo que sí tenemos que construir es la memoria colectiva, y cómo hacemos como este resarcir el dolor que tenemos colectivamente, porque creo que eso es lo que también estamos pues faltando de llenar dentro de la política mexicana, y creo que también como generación joven, sí, dentro de la militancia de cualquier partido político, yo insisto, prefiero que haya como este tipo de agendas en todos los partidos, ya ese PAN, PRI, PRD, hasta el Partido Verde, a que no exista, ¿no? Entonces creo que la reflexión del 2 de octubre pues también va sobre eso, y pues una exigencia también a las autoridades, ¿no? Como siempre en la construcción de paz, ¿no? Yo creo que incluso en este 2024, la construcción de paz tiene que ser una de las prioridades. También tuvimos aquí a querido Jacobo Dayán, que nos vino a hablar justo en Narrativa 24 sobre el panorama de desaparecidos. Y yo creo que una deuda que también tenemos desde el 68, obviamente el halconazo, todo lo que hubo en la guerra sucia, y posteriormente pues claramente con los muertos de la guerra contra el narco, es pues las comisiones de verdad, ¿no? O sea, creo que hay una deuda de poder tener una comisión de verdad, que los gobiernos y los partidos políticos se unan a decir, pues vamos a entrarle a ver pues hasta donde llegue, ¿no? Porque al final del día creo que si no llegamos a una comisión de verdad y a este resarcir del daño, pues solamente vamos a seguir, como dice Jacobo Dayán, siendo pues una fosa clandestina con himno nacional. Les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy. Fer, ¿dónde te podemos encontrar?
Me pueden seguir en Twitter, que creo que ahora la generación Z le llama X. Fer Rob guión bajo en Instagram, guión bajo Fernanda Rob, y en TikTok no tengo idea, pero por ahí lo podrán ver en pantalla porque no me sé mi user.
Emiliano,
muchas gracias por el espacio, la verdad es que estuvo buenísimo poder venir a platicar con ustedes. Emix Solís en todas las redes,
en Twitter y en... Yo le sigo diciendo Twitter, es que yo no sé, sí, cómo,
¿cómo
le dices X, güey? Yo siento que está muy albureable eso. Eso no lo pensó Elon Musk, claro, en México.
Ay, no.
Vania.
Bueno, a mí me puedes encontrar en TikTok como Vania Pasarán guión bajo y en Facebook, Instagram y Twitter como Vania Pasarán.
Y bueno, yo soy La Mala, ya lo saben. Me pueden encontrar en Twitter como La Mala C.
Instagram, ¿por qué te dicen La Mala?
¿Por qué no?
¿Qué haces?
Y en Instagram soy La Mala C.
Es mamona.
Y en Instagram soy La Mala C. El día de mañana nos toca Parlamento 360, ya lo saben, con Juan Ortiz y con Ernesto Guerra. Estaremos viendo pues toda la agenda legislativa, que estuvo bastante intensa, desde los audios filtrados hasta que ya va a subir la CURP con foto. Veremos qué pasan en estos días. Les agradezco mucho. Nos vemos mañana.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.